Vuelta a Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 16 horas y 43 minutos en Cristiano, las 5 menos 17, aquí estamos, los playeros, después del debate que hoy ha estado más tranquilito, ¿eh? No os quejaréis, nos han insultado, ni se han dicho nada malo, ni han dicho, venga castigado, de cara a la pared tú, y tú con los brazos en cruz, ala. A mí me encantaba cuando me castigaban por hablar, porque siempre me han castigado por hablar. Qué raro, ¿no? Pues eso. Programa 332, que arrancamos con la frase de un señor que fue alcalde de Madrid, entre otras muchas cosas, profesor universitario, sociólogo, en fin. Enrique Tierno Galván. ¿Qué dijo Tierno? Pues que las ideologías llevan inevitablemente a la decepción, porque tienden a lo perfecto, que luego el contacto con la vida real hacen imposible. Os habéis quedado con la copla, ¿no? Las ideologías llevan inevitablemente a la decepción porque tienden a lo perfecto, que luego el contacto con la vida real hacen imposible.
Por esa mujer.
¡Guau!
¿Quién será esa mujer?
Él dice que es un pecador. Los flechados dicen, soy un pecador por culpa de esa mujer. Hoy que es juernes, como dicen los más jóvenes, dos estudios típicos de fin de semana.
A ver.
El primero, según un estudio de la Universidad Estadounidense de Princeton,
¿sí?
Tener sexo a diario nos hace más inteligentes. A diario es todos los días. Todos los días.
Estoy de acuerdo.
No, ¿qué? ¿Qué
cada
ha dicho?
Uno estimula las neuronas como puede.
Yo, obviamente.
Dicen en este estudio que mantener relaciones sexuales con frecuencia genera un aumento de la producción neuronal y una bajada de los niveles de ansiedad. Vamos, que somos más listos y estamos más relajados. Benedetta Leoner, doctora del estudio de neurociencia, detalla que la fase experimental del estudio se desarrolló con ratones adultos, pero que las conclusiones son aplicables también a los humanos. Sí, sí, vamos, sí, que no tenían tiempo para probarlo con humanos.
O sea,
parecemos.
Hoy me siento tonto y nervioso. Ya sabéis por qué.
Yo os voy a contar lo que hicieron con los roedores. Fueron separados en dos grupos, 14 días de experimento. Un grupo fue llevado inducido a tener sexo una sola vez y el otro grupo todos los días. Conclusión, los de los 14 días
me
eran
pido
felices,
los del segundo.
Yo también.
Aumento de la producción neuronal y una bajada de los niveles de ansiedad. Conclusión, cuanto más sexo, más inteligentes nos volvemos. Y como sé que al final este estudio será utilizado de forma indebida por algún que otro listo, llegará el sábado con el estudio en la mano, ahí va el segundo titular.
A ver.
Mantener relaciones sexuales con la que no es tu pareja habitual, es decir, con amantes, escarceos amorosos, incrementa el riesgo de morir por un infarto.
O sea, que es malo para tu corazón.
O sea, no es del subidón y luego no viene con esto.
Ser infiel, chicos, no es rentable. Casi el 80% de los muertos por infarto en la cama, mientras estaban manteniendo relaciones sexuales, estaban siéndoles infieles a sus parejas.
Bueno, ¿quién patrocina? ¿Quién patrocina ese estudio?
Nada, lo dice Javier Andrés Novales, coordinador de los servicios de cardiología de los hospitales de Baracaldo y de San Juan de Dios. 5.559 casos de muerte repentina por causas no traumáticas. De estos, solo 34 se produjeron durante el coito. Tenían problemas cardiológicos. El porcentaje es bajo, pero ahí está. 34 de 5.559. Y ojito con el siguiente dato, porque sí es demoledor. El 27% de estas 34 relaciones, la persona fallecida estaba realizando el acto sexual con una pareja distinta a la habitual. O sea, que no estaba con sus mujeres.
Bueno.
De 34 a 27 estaban siendo infieles. El 79%.
La segunda noticia se la podía haber ahorrado. Vamos a desarrollar lo de los ratones.
No merece la pena.
Nos ha gustado la primera.
No merece la pena ser infiel porque fijaros que os dan infarto en plena faena y luego.
Os da, espera, ¿solo varones?
Sí, casi todos eran varones.
Eran chicos, eran chicos.
Qué mal repartido está el mundo.
¿Por qué?
¿Verdad?
Porque se mueren.
Porque hay algunos que encima engañando a sus respectivas y hay otros. Que nada, que es que ni con amante, ni con respectiva, ni nada.
Hay alguno que diría que
porque no tienen pareja.
Divino, pero
Ya.
No me atrevo a decirlo tanto.
Hay otros que no mueren ni con veneno, Paloma.
Sí. Bueno, que los que lo prueben todos los días, que nos llamen y nos lo cuenten.
Sí, que nos llamen.
Son difíciles de encontrar.
Eso. Que nos den envidia.
Que nos llamen. Sexy.
Estamos que lo tiramos, ¿eh?
No.
¿Qué has comido, Pablo?
No es un tema lúbrico, desde luego que no.
¿Ha dicho sexy eso?
¿Lúbrico? ¿Ha dicho lúbrico?
Ni lúbrico ni lúdico.
No, por aquello de que has dicho aceite.
Yo le he entendido sexy, sexy.
Yo le he entendido eso también.
Que no, que oye, que
pues estaremos
que dice,
ojos.
Dice aceite. ¿Os acordáis hace unos días la Unión Europea dijo que iba a retirar eso de los combos que hay en los restaurantes, eso de tener
la aceitera y la vinagrera?
Sobre todo la aceitera, ¿no?
¿Pero
quería ver
qué?
La aceitera. Porque decía que había que ir al tema de la monodosis, que no se podían rellenar las aceiteras, que no estaba bien por un tema de salud, higiene y tal.
¡Qué tontería!
Bueno, pues hoy han reculado.
Lógico.
Han reculado, se han dado cuenta de que esto no va a ningún lado. O sea, se lo dijimos desde aquí y nos
han escuchado. Vamos a ver. Ya que será lo siguiente, prohibirles que rellenen ese vino tintorro que está bueno, solo con gaseosa.
Es que da igual, o sea, dices, es para evitar que no haya, un rellenado ilegal.
Sí lo va a haber, de todas formas.
Y la monodosis, ¿qué va a haber?
Igual.
¿Virgen Oliva Extra? Así que me parece muy bien, rectificar es de sabio.
Pues aparte, sí. Qué bonitas son esas aceiteras, que es complicadísimo echarse aceite sin mancharse uno las manos.
Y a veces que dices, es aceite o es el vinagre, y te equivocas y te echas más de lo que querías. Y cuando se te resbalan de la mano y esa costilla...
Sí.
Ya
sí,
la
sí.
Cosa económica. Empezaron retirando las jarritas de agua de encima de la mesa y acabamos todos pagando el agua mineral.
Esa es otra.
Ya verás tú que vas a tener que pedir la monodosis del aceite, la monodosis del vinagre,
no.
Y te vendrá con 0,50 céntimos.
Ya no. Hombre, yo creo que ya no. Yo creo que después de esto, después de lo que hemos leído de la Comisión Europea...
Esto es lo siguiente. Lo que dice Maite será lo siguiente.
Ya verás.
Pero ¿cuál es el argumento que utilizan para disculparse?
Pues que se da cuenta de que no era.
Que no.
Me he equivocado. Mea culpa.
¿A qué me suena eso a mí? Me he equivocado, ha sido un error, no sucederá
no
más.
No volverá a
hacerlo. Perdón, no volveré a hacerlo. No sé. Pero a mí me gusta, porque a veces en Europa esas cosas parece que se pierden y Europa existe y nos ayuda para que nuestro aceite, pues bueno, pues siga chorreteando por la aceitera y podamos rellenarlo libremente.
Y chuparte los dedos.
Bueno, ahí ya.
Y cuando te quedas con hambre, se lo echas al panecito.
Sí, ¿verdad?
Bueno, no os quedéis con hambre.
Todo
que espera un momentito, Paloma, unos consejitos.
Así te sientes cuando cambias los neumáticos en un taller oficial Ford. Y así en otros talleres.
¡Ay, qué clavada me acaban de dar!
Está claro.
Porque con Ford Neumático Eco Express tendrás siempre el mejor precio con una financiación a 6 meses al 0% TAE con FCE Bank. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Consulta condiciones en Ford.es. Ford Eco Express. Ford Económico.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant.
No ha pasado nada. Ha sido que nos ha fallado un poquillo la informática. Esto como el programa de intermedio de ayer, ¿eh? Hubo así un mosqueo general de que ¿qué ha pasado? Que, pues nada, que se les cayó el sistema. Y en el caso de la tele, cuando se cae un sistema informático, no funciona nada. Así que bueno, que esto puede pasar. Paloma, ¿qué?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Caso era pues el vinilo, que le cuesta, que está antiguo
está
y le cuesta arrancar.
Jorge Ilegales estaba ahí, que canto, no canto.
Sí, claro.
No canto.
Y el fantasma de la autopista le costaba salir. De esta manera. Bueno, el caso es que escuchábamos esta canción porque es lo que está apareciendo el Everest, al menos a lo largo de esa semana. Y eso que es la cima que tiene 8.848 metros de altitud.
La más alta del mundo.
Del mundo, sí, del mundo mundial. Bueno, pues es que parece una autopista, sobre todo en estas fechas. Al parecer, el camino para hacer cumbre está atascado.
Pero atascado...
Como las autopistas cuando volvemos del puente de Semana Santa.
A ver, ¿como la M40 a las 8 de la mañana o cómo va la cosa?
Peor. Esta semana, 670 personas han intentado alcanzar la cima.
Voy yo. Espera, no, que voy yo.
Javier Heralta, buenas tardes. Campo base.
Aquí en el campo 4 la situación está complicada. Una retención en el lado derecho.
Tráfico fluido por la cara norte. Váyanse. Bueno, pues sí, está más o menos así.
Fíjate qué curioso, te vas a la montaña huyendo del mundanal ruido. Pero, y te encuentras
Paloma,
esto tremendo.
¿Es barato o caro ir al Everest?
Me parece que nosotros...
No.
Al menos que tengáis alguno...
Pero venga, una idea para que...
Una herencia y no lo hayáis contado, no nos lo podemos permitir. Entre 30.000 y 120.000 euros cuesta el viaje. Entre el avión,
madre,
los permisos...
Mía. Y pagar la Sherpa y todo eso.
Claro, al Sherpa. Pero ahí, sobre todo, el que cobra... es el país en cuestión por el que se decide acceder a la cumbre.
Hay que pagar, ¿no?
Nepal, China, la India...
Las tasas,
como la de basuras,
sí,
algo así.
Sí.
En fin, que aunque el techo del mundo no es la montaña más mortífera ni la más difícil de ascender, este puede ser el motivo de que vaya tanta gente, porque... Como no tiene complicaciones técnicas, dicen, eso permite a muchos después presumir, he subido a la montaña más alta del mundo. Bueno, imagínate que nos cuentan que esta semana se han batido récords.
A ver.
Y ha habido montañeros que han hecho cima esta semana, pero también lo habían hecho en esta misma temporada. O sea, dos veces.
¿Dos veces el Everest?
Sí. Es el caso de un mexicano que se llama David Liaño y tiene 33 años.
Felicidades, David, ¿eh? Machote.
Qué máquina.
¡Yándale!
¡Sube!
Bueno, que los españoles también participamos de esta locura.
¿Ah, sí? ¿Tenemos un español allí?
Porque, sí, entre los 670 montañeros de esta semana hay un español que ya ha logrado llegar a la cumbre.
¡Hombre!
Carlos Pauner. Bueno. Lo logró este miércoles.
Mira, ya ha habido un Carlos que ha subido al Everest.
El cuarto español en coronar los 14, 8000 tras los vascos Juanito Yarzábal, Alberto Iñurrategui y Edurne Pasaban.
¿Y este con todos los dedos o le falta alguno?
Pues no lo sé, Yo, en fin, Juanito creo que le falta alguno y Edurne me parece que también.
Sí, alguno.
Iñurrategui, también. En fin.
Los han donado a la Himalaya, estas cosas que son buenos. Bueno, ¿y qué? Que hay comentarios por ahí, ¿no?
Bueno, la gente está diciendo de todo. Por ejemplo, hay gente que plantea la siguiente pregunta. ¿Recogen la basura al bajar o lo dejan todo hecho mierda?
La B. Yo creo que es la B.
Bueno, en relación al mexicano que ha subido dos veces en la misma temporada, se comenta. Los Sherpas suben varias veces cada temporada. Parece que nadie se acuerda de ellos para lo de los récords.
Son invisibles los Sherpas, pobrecitos.
Otro que dice, como se produzca una avalancha... Mueren como moscas.
No, hombre, esperemos que no.
No.
Qué gente, de verdad, no.
670, sube que baja, baja que sube.
No, hombre, no pasará nada.
Es un peligro, ¿eh?
Peligro, sí.
¿Alguno más? Buenas, que quiero subir. Contestación.
¿Quién es el último?
Casi. Le contestan, coja número y no me fume mientras espera. Que hay que cuidar el medio ambiente.
No veo ya la gente a 7.000 metros fumando, ¿eh? Debe ser.
Pues, ¿sí? Sí, hubo un reto porque hace los años 80 había una polémica si era mejor ser fumador o no ser fumador. Y ahí quien se echó el cigarrito en la cumbre y bueno.
¿Quién fue?
Pues no recuerdo el nombre, pero vamos, no valió.
Venga, la última, Paloma.
Bueno, déjenme algunas más. ¿Y no sería más difícil poner un teleférico?
Sí.
Otro que dice, ¿qué digo yo? Ponemos un puesto de churros con chocolate.
Eso está bien, ¿eh?
El emprendedor
con el
de
fresquito.
La familia, sí, ¿no?
Y el último, ¿para cuándo un cambio de desafío? Propongo cruzar Somalia a pie, solo, con una mochila y una vara... Y un serpa, si quieres.
Yo propongo el inverso. Ya que has subido al Everest, mexicanito, dos veces, vete a la Fosa de las Marianas. Venga, va. Que está hecho. Seguro que os ha pasado más de una vez. ¿Estáis en algún grupo en WhatsApp?
Sí, claro.
Sí, ¿no?
Varios.
Tú no, a ti no te pregunto, Pablo. Tú no usas. ¿Cuántos malentendidos hay en los grupos, lo del WhatsApp? Es que es curioso, como hay que hacerlo todo por escrito, pues muchas veces hay malas interpretaciones. Bueno, no os voy a hablar de eso, sino de la risa en WhatsApp.
El ja, 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 ja.
Sí, el ja, ja, ja.
Ja, 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 ja.
Sí.
O jiji.
Esperad, que es que en México, en la Universidad Autónoma de México, han hecho una investigación sobre los ja, ja, ja.
¿Y?
Del WhatsApp, pues sí.
Hay categorías personales.
Sí.
¿Cómo te ríes?
Sí, claro. Si tú haces nada más que ja, ja, es que no te ha hecho ni puñetera gracia.
Ajá.
Lo haces por cumplir.
Y en mayúscula, cuidadín, porque suena que te has cabreado.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho dicen que jaja no es una risa verídica y que generalmente es usado para las siguientes situaciones. Una, la persona no ha entendido el chiste, pero le da vergüenza reconocerlo. Entonces hace jaja.
Cara póker.
El chiste ha sido muy malo, pero no se quiere hacer sentir mal al otro. Jaja. Si es una mujer, está claro que quiere terminar una conversación con un pretendiente y le cierra el camino con un jaja. En algunas ocasiones significa una risa sarcástica. Y lo que recomienda el estudio es que en vez de poner solo dos jaja, que se pongan como mínimo tres o cuatro jaja, porque eso significa que te estás riendo mucho.
Ah, vale, vale.
Bueno, pues han investigado otras cosas, los jeje y los jiji.
A ver, eso me interesa.
Hay diferencias según la vocal que se emplee. No es lo mismo jeje que jiji.
¿Por qué? A ver, ¿qué diferencia hay?
Está mirando,
yo
Pablo.
Estoy alucinando, ¿eh?
Según los investigadores, estas variantes suelen ser usadas también por vosotras, por las mujeres.
A ver.
Pueden ser muestra de cierto grado de risa culpable o simplemente se usan para no abusar del ja, que la conversación hace que parezca falso. Lo del jajaja, tanto jajajaja. Ya. La gente que se ríe mucho, al final, aunque sea por WhatsApp, algo esconde.
Ay, por favor, pero es mejor reírse, ¿no? Bueno, y el jijijiji.
Esto ya es para otro rato, es que se nos acaba el tiempo, hija.
Bueno, entonces usamos juau.
Yo reconozco que he puesto muchas veces lo de jaja.
Sí.
Nada más, sí, cuando algo me ha hecho gracia, he puesto jaja y ya está. No, no hay que comerse más el tarro,
yo,
¿no?
Yo jijiji.
Qué felices. Bueno, muchachos, las noticias de las 5 y luego volvemos ya con la segunda hora completa. De aquí no hay playa, de aquí no nos echan. Venga, hasta luego.
Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, aquí estamos, la segunda hora de Kino y Playa, a las 5 y 5 minutos, hasta las 6 estaremos juntos y tenemos para ofrecerte unas cuantas cosas, entre otras, la detective Nolasco hoy ha estado con mayores guerreros, sí, gente mayor pero que tiene unas ganas de luchar, unas ganas de todo que os van a sorprender. También algunos están enfadados. Bueno, vamos a tener gente enfadada y gente que nos va a hacer sonreír sin duda. El reportero Otero, que está encantado el hombre con un tema que además tiene lo suyo. Y es el huerto que montaron los profesores y alumnos del Colegio Público San Bartolomé en Fresnedillas de la Oliva. El alcalde ordenó que se quitase porque no contaba con autorización. Y en fin, nos vamos a enterar de las posturas de unos y de otros. Lo escucharemos aquí en la antena de Onda Madrid. También, como es habitual, escucharemos cómo ha cerrado el mercado bursátil, cómo ha cerrado el índice del IBEX 35 y acabaremos, como también es norma en esta casa, gastándonos 10 euros con Maite López en este juernes, como a ella le gusta llamar, que es jueves ya con olor a viernes y seguramente habrá alguna propuesta de ocio que ya nos traiga a la mente ese aroma de fin de semana. Pero lo que hacemos ahora es nuestra clase diaria de recomendaciones lingüísticas. Redundancia suena negativa en la visión de Rafa Cerro, pero la redundancia es una estrategia muy usada para evitar malentendidos o errores. Así que toma nota. Hay que subrayar y repetir la información para que no se pierda. Querido Rafa, toma nota.
Decíamos que encontramos expresiones redundantes muy extendidas por todas partes. Parece como que se van renovando. De vez en cuando dices, otra. Accidente fortuito, ¿recuerdan? Hace unos meses. Accidente fortuito. Si es accidente, no es programado, claro. Es siempre fortuito. Habíamos analizado esa y tenemos aquí una nueva. Debe de llevar un montón de tiempo entre nosotros, pero ahora he reparado en ella. Opción alternativa. Opción alternativa es redundante. Alternativa puede definirse, pues eso, como una opción o solución que es posible elegir, además de las otras que se consideran. Así que alternativa no añade nada. Ya está dicho todo en opción, ya implica elegir. Nada de opción alternativa. Simplemente hay una o bien hay otra opción. El lenguaje sirve para pensar, así que señoras, señores, creo que hablando mejor, somos más libres.
Pues sí, Rafa, no hay opción, no hay opción ni alternativa, ni las dos cosas. Ni opción alternativa, no, no hay nada de eso. Aunque la redundancia, vuelvo a decir, en la radio es muy interesante porque hay demasiado ruido ambiental y se pueden perder los mensajes. Las 5 y 9.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Confort Eco Express, neumático 205-55, 16 V por 69 euros, todo incluido. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Infórmate en Ford.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Bueno, bueno, bueno. La verdad es que qué bien se vive en España, ¿eh? Y no es gracias al clima, ni a la dieta mediterránea, ni a los tres puentes de cuatro días que os cogéis a lo largo del año. No. Los verdaderos responsables de que en España se viva muy bien son los abuelos. Los abuelos son multitarea. Un abuelo español tiene más funciones que Lina Morgan en Vaya par de gemelas. Y que no hace falta ni que estén nuevos, ¿eh? Seminuevos nos valen, ¿eh? Una familia con un par de abuelos en buen estado se ahorra todos los meses un dineral. Te recogen a los niños de la guarde, te llevan el coche a la ITV, te van a la hacienda por un papel. Compran el pan, se comen el currusco que no quiere nadie. Vigila las obras, ¿eh? Te abren al fontanero. Sacan la propaganda de los buzones, la discriminan del correo que sí vale. Te reciclan las bolsas de papel. Y prácticamente gratis, porque mantener un abuelo no sale mal de precio. No sale mal de precio, si lo tienes a terceros ya es una bicoca.
Caminaba el abuelete con una preocupación. Con una preocupación se fue para el ambulatorio para que lo viera el doctor. Y el abuelete nervioso de esta manera le habló.
Espera, que habla el abuelo.
A ver,
¿eh?
A ver, a ver.
Mire usted, señor doctor, vengo a contarle un problema por si tiene solución. Mi pájaro es una pena, esto tiene curación.
Mi pájaro es una pena, esto tiene curación. Bueno.
Dime, doctor, ¿qué te pasa?
Mi pájaro no hace pío pío, doctor.
No,
bueno. Bueno, Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes. De abuelos va hoy la historia.
Muy bien.
¿Están rebeldes?
A nosotros nos queda poco ya para ser abuelos, ¿eh?
¿Ah, sí?
Nos vamos a dar medio giro, otro giro para allá y ya estamos los dos en el asilo, pero... pero coma.
Sí, es que la vida pasa tan rápido, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Vamos a hablar de abuelos porque, curiosamente, la plataforma de mayores en acción ha tomado esta mañana la Puerta del Sol.
¿Estaban allí en la Puerta del Sol, los mayores?
Sí, 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 sí. Querían denunciar un montón de cosas, sobre todo relacionados con las consecuencias de las medidas que ha adoptado el gobierno español ante una crisis que ya dura 5 años. Se quejan de muchas cosas. Vamos a intentar concentrarlas.
La paga.
Sí, 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 sí. Sobre todo eso de que la edad de jubilación no coincida con la de defunción.
Ahí está.
Entre otras cosas. Pero en materia económica se quejan del IPC que se avecina.
Van a hacer un IPC para las pensiones, eliminando de la del IPC general, eliminando los impuestos, los alimentos frescos, la energía, precisamente lo que más sube, para obtener el resultado que quiera.
Viene a decir este hombre, ¿cómo se llama?
Manuel Doblado.
Manuel Doblado. Viene a decir que van a hacer como un IPC a la carta, ¿no?
Sí, claro. Uh-huh. Entonces, pues bueno, si su subida de la pensión se ajusta a ese IPC... que varía,
sí,
porque
sí.
No meten esos productos como la energía, los alimentos, que realmente son los que están subiendo de precio, pues bueno, pues que apañados van.
Uh-huh.
Pero Manuel también se ha quejado de más cosas.
Hemos visto cómo en casos extremos se llega a situaciones como sucedió en el hospital de Valencia, al que le pusieron una prótesis en una pierna y se la quitaron porque no podía pagar los 150 euros en ese momento.
Sí.
Sanidad, sí. El copago,
sí.
Todas estas cosas. Bueno, y de una cosa que tiene mucho que ver con Madrid también, no uh-huh. solamente una cuestión que afecte a todos los abuelos del país, uh-huh. sino a los madrileños. Se preocupan por la teleasistencia, el botoncito este rojo que se instala...
Sí, hombre, el colgante que llevan algunos, otros que es un dispositivo... Pues para reclamar la asistencia en caso de que pueda tener algún tipo de problema esta persona mayor en casa.
Hasta ahora se instalaba de forma gratuita.
¿Y van a cobrar?
Al parecer, dentro de poquito más de un mes.
Concretamente, el ayuntamiento va a empezar a aplicar subidas a partir del 1 de julio. Subidas que, aunque cuantitativamente no sean muy significativas, pues estamos hablando de unos euros para pensiones de 500, 600 euros que vienen a sumarse al copago de los medicamentos y a los nuevos copagos que se anuncian en el caso de las prótesis y demás, pues llevan a una situación cada vez más difícil para nosotros.
Los mayores.
Sí.
Protestando, se les escucha, tienen buenos
de fondo,
pulmones.
De fondo. Tienen buenos pulmones algunos,
sí,
ahí. Sí, sí.
Que decían ladrones o algo
no
así.
No sé, yo he oído algo acabado en ones, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, los mayores que están lejos de sentir ese júbilo que se les supone al periodo posterior de la vida laboral. Claro.
De júbilo, de alegría.
Dejas de trabajar y resulta que...
Uh-huh.
¿Para qué?
¿Para nada?
A buscar el exótico hotel Marigold en la India.
Ah, sí, sí, bienvenidos.
Porque la pensión no te llega.
Así que no están con júbilo, ¿no?
No están nada contentos. Lo que escuchábamos era, bueno, parte de las reivindicaciones que nos resumía el portavoz de la plataforma Mayores en Acción, Manuel Doblado, pero había mucha gente asistiendo a ese paseillo que han dado por la Puerta del Sol. Por ejemplo, estaba Carlos y él estaba muy indignado por esto que vamos a escuchar.
A mí ahora me van a robar, así, a mis nietos. Mi hija se tiene que ir a Londres. Te estoy hablando de personas que les ha gustado mucho hacer carreras, matemática, por ejemplo, personas que han sido siempre muy estudiosas y se tienen que ir fuera. ¿Sabes? Yo he cooperado, dando clases de matemática, estaba mi hija ya lleva un año, yo he cooperado a Toledo. Y después de un año en un instituto, como no tenía plaza todavía suya, a la calle. Y luego lo que se le ofrece es trabajo. Que sean bilingües, que tengan grandes titulaciones y trabajos por menos de 1.000 euros. Eso es lo que está pasando en este país.
Eso es lo que está pasando, decía Carlos.
Sí, sí, él preocupado por la situación de su hija, que tiene uh-huh. que irse a trabajar al extranjero.
Sí, sí.
Es la de muchos jóvenes. También estaba allí Francisco. Francisco nos ha contado por qué ha ido a protestar a la Puerta del Sol.
Estamos totalmente aquí porque estamos entre unas manos de cuatreros, de sinvergüenzas y de ladrones. Y por eso estamos aquí, simplemente a ver si se les puede parar de alguna forma, pero me parece que no es el medio, porque está claro que lo que quiere esta gente es que cojamos otros medios.
Mm-hmm.
y también había en la Puerta del Sol mujeres.
Sí.
Por ejemplo, Pilar, ella forma parte del colectivo de los Yayoflautas, es la secretaria de comunicación.
Mírala.
Y ella también nos ha trasladado su opinión sobre lo que está pasando, sufriendo el colectivo de la tercera edad.
Estamos en desacuerdo que siempre toquen a los más débiles, que no tengan valor para ir a la gente que tiene muchísimo más dinero. Y en una crisis de esta, yo creo que ellos mismos tenían que decir, bueno, aquí estamos nosotros para ayudar al país. Y bueno, pues estamos muy, muy, pero que muy hartos que siempre nos toquen a los débiles.
Siempre a los débiles, decía Pilar, ¿no?
Sí, la verdad es que era bastante llamativa la protesta, ¿no? Ves a los abuelos después de todo lo que han trabajado en su vida, ¿no? Pues con sus pancartas, con sus pitos, pues no deja de llamar la atención. Hoy han sido, la verdad, los protagonistas de muchas de las imágenes que han hecho los turistas que paseaban por el centro de Madrid.
Sí, ahí es que la Puerta del Sol, la verdad, es que aquello es un microclima lo que hay allí.
Sí, sí, bueno, y es que había abuelos pues con su silla de rueda, con su garrota, en fin, había pues de toda condición
física. Más los personajes
física
habituales, que ya son una fauna ya que uno ve con sí, normalidad. Sí, sí.
Es desde luego un collage interesante. Sí. Nuestros abuelos, hoy gran parte de ellos protestando en la Puerta del Sol, pero también había y hay otros que hoy están
¿qué?
Ensayando.
A ver.
Buenas tardes a todos los espectadores. Nos encontramos en el Centro Geriátrico Campodón para realizar un reportaje sobre la vida de los residentes en el centro. Vamos a entrevistar a...
¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!
Pero ¡quieto es... todo el mundo! ¡Quieto, quieto!
¿Esto qué es? ¡Quieto!
¡Quieto! Yo no me puedo agachar.
Todo el que no pueda tumbarse en el suelo, que permanezca sentado y sin moverse o disparo.
¡Quieto, quieto! ¡Quita esa cámara del medio!
Voy a tratar de grabar sin que se den cuenta.
Muy bien.
Está la periodista.
Hasta que consigamos hablar con el director de la residencia y atienda nuestras exigencias.
Toma.
Rafael, amordaza la terapeuta.
Esa señora da miedo, ¿eh?
La verdad es que solamente hemos escuchado la voz, pero ver las imágenes...
Sí.
Se la ve de un guerrero.
Estos son... ¿Qué son? ¿Películas? ¿Cortos? ¿Qué son?
Sí,
¿vídeos?
Son vídeos, porque es que hemos escuchado este que participó en el concurso del año pasado. Pero es que este año hay otro concurso en marcha.
¿Cómo se llama este concurso?
Es la quinta edición, Concurso Nacional de Vídeos de Mayores.
Uh-huh.
Y es que quedan menos de un mes para que presenten estos vídeos que se están grabando pues en un montón de sitios. Se están grabando pues en, por ejemplo, residencias, centros de la tercera edad, en fin, en domicilios, pero
en todos sitios.
Los protagonistas son mayores.
Gente mayor.
Este que escuchábamos hace un momentito, que es muy divertido, la verdad.
Sí.
Simula el 23F, pero lo llaman 29.
Sí, 29.
Pero simula lo que pasó allí. Y se grabó dentro de una residencia. Y bueno, pues nos cuenta también, pues, por ejemplo, en el vídeo ganador, cómo se hicieron los participantes adictos al zumo, cómo se apuntaron al botellón e incluso cómo encontraron la pastilla de la eterna juventud.
Ay, eso sí que es difícil.
Eso sí, que quede claro que todos los protagonistas son mayores que viven en residencias, en sus domicilios o que acuden a sus centros de día.
Uh-huh.
Uno de los actores de este año se llama José y está al otro lado del teléfono. José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En Casa Quinta, en Ciempozuelos, están grabando el vídeo que van a presentar al concurso.
Efectivamente, sí es.
Me han dicho que su papel es un poco...
A ver,
¿cómo lo digo?
¿Cómo lo dices?
¿Un poco macarra?
Efectivamente. Soy un inconformista y me llevo mal con todo el mundo.
Pero, José, ¿por qué se iba mal con todo el mundo?
Porque estoy harto de estar aquí.
Sí, vaya, por Dios.
Pero ese es el papel, ¿no?
Este es el papel.
Ah, vale. Vale.
Gracias a Dios no me llevo tan mal con ellos después en la vida real.
Tan mal no, ¿no?
No.
Ah.
¿Cómo está resultando la experiencia del vídeo?
Bien, entretenida. Yo es la primera vez que hago una cosa así. Jamás me había puesto delante de una cámara, pero bueno.
Bueno.
Resulta gratificante, por lo menos paso el tiempo.
Nunca es tarde, ¿no?
Y lo paso agradablemente también, sí.
Claro.
¿Ha visto otros vídeos de otras ediciones que han participado al concurso? Nosotros hemos puesto antes un trocito del... el que simulaba lo que ocurrió el 23F, pero en versión residencia. Y no, y nos ha parecido muy muy curioso, la verdad.
No he visto ningún vídeo, porque yo el año pasado no estaba aquí cuando lo hicieron.
Ajá.
Llevo aquí 6 meses.
Bueno, la verdad es que aquí en Cienpozuelos, en Casa Quinta, pues tienen, al parecer, experiencia, porque el año pasado también un vídeo que se grabó allí recibió un premio original, el de Zumodependencia.
Sí.
Y yo no sé si es que a lo mejor esto de residir en Cienpozuelos no se tiene algo que ver también con la vena artística. Si se pega, si es que los vecinos del pueblo, no sé, tienen antepasados actorales o estas cosas.
Eso no lo sé, pero sí sé que los vídeos que han hecho aquí han tenido varios premios, ¿sí? Eso sí que es cierto.
Pues tienen arte, tienen
claro,
arte.
Claro, claro. José, ¿qué más nos puede contar del...?
Hombre, no se puede contar... Este año,
claro,
no,
porque es que, claro, el vídeo tampoco nos pueden revelar mucho porque hay que presentarlo a concurso.
Su papel es duro, ¿eh? Tiene que hacer
de... papel es de un macarra.
Un macarra un poco borde, ahí se va mal con la gente.
No hay quien se acerque a mí sin llevarse un rapapolvo y ser decepcionado.
Y los compañeros que participan también en el reparto...
Muy majo, tengo una que hace como de psicóloga, que me quiere tratar de llevar al buen orden, se llama Ana, está asesorada por la psicóloga del centro,
sí.
Luego está un tal Juan, que trabaja aquí, que también quiere ducharme, y yo no quiero que me duche, en fin, muy bien, muy bien.
José, ¿usted ahora mismo reside allí o...?
Sí, estoy residiendo aquí.
Y es el primer año, ¿no?
Sí, llevo 6 meses.
Bueno, ¿y cómo le tratan? ¿Cómo le tratan ahora que no nos están escuchando?
No tengo queja ninguna.
Bueno, eso está bien.
Yo también.
Eso está bien. Le decía ya a Paloma hace un momento que nosotros ahora estamos aquí, pero que dentro de... que se pasa la vida rápido, ¿verdad?
Pues sí, eso sí que es cierto, ¿eh? Parece que fue ayer cuando yo estaba dando clase.
Ahí estamos.
Porque daba clases, ¿era profesor?
Sí.
¿De qué asignatura?
Pues daba matemática y lo que podía ser.
¿Eh? Bueno.
¿Lo que le dejaban?
No, fundamentalmente matemática es lo que más daba.
¿Y era así tan macarra como su personaje del vídeo, no?
Creo que no.
No.
Creo que no.
Estábamos escuchando antes, José, algunas protestas que han protagonizado y, bueno, pues el colectivo de abuelos, de la plataforma de mayores en acción en la Puerta del Sol, y es que nos decían, caramba, lo que cambia el cuento. ¿Quién nos iba a decir que a nuestros años, aquí jubilados, con la pancarta en la Puerta del Sol?
Pues sí, es que la verdad es que una vez que estamos aquí, tenemos mucho tiempo libre, ¿sabes? Y entonces cualquier actividad que nos manden la recibimos muy bien. Y somos capaces de mucho. Que somos mayores, somos capaces de muchas cosas, ¿eh?
Por supuesto.
O sea, que le veo con la pancarta en breve.
Vamos.
¿Por qué no? En cuanto me llame, ¿eh?
Bueno, José, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por llevarnos, ¿eh?
Un abrazo. Hasta
igualmente.
Luego.
Adiós.
Bueno, Paloma, fíjate, ¿eh? Los premios Nico estos.
Sí, premios Nico. La verdad es que es estupenda la iniciativa.
Muy bonita.
Todos aquellos que puedan meterse en internet y buscar, pues eso, Concurso Nacional de Vídeos de
Mundo
Mayores.
En Mundo Mayor, sí, que
Mundo
lo busquen.
Mayor, es verdad, en la web de Mundo Mayor, pues bueno, podrán encontrarse estas creaciones tan curiosas que reciben todo tipo de premios, ¿eh?
Sin duda.
Mejor guión, bueno, como si fuesen los Goya esto, ¿eh? Se dan premios...
¿Nosotros no podemos participar, Paloma, hacer aquí un vídeo en el programa?
Bueno,
¿o tenemos que ser mayores? Que tenemos que ser más...
Mejor vídeo de medio de comunicación, claro, sí.
Ya, claro, pero... Uy, nos va a pillar un poco justo.
Sí, bueno, no podemos poner unas pelucas o algo así, ¿no? A ver si cuela. Digo yo, ¿no?
Nosotros es que nos gusta mucho esto de actuar. A mí me pide el cuerpo hacer algún corto, alguna película o algo.
Sí, hay que hacerlo. De hecho, existe el mejor vídeo de medio de comunicación. Y, bueno, el público es el que elige a los finalistas, ¿eh?
Bueno.
Es decir, mejor guión, mejor actor, mejor actriz, mejor producción...
Y esto será ya en junio. Y...
El 15 de junio finaliza el plazo para la entrega de los premios.
Pues nada, hay que informarse, meterse en nuestro Facebook, por ejemplo, facebook.com/Aquí No Hay Playa, y ahí vamos a poner un enlacito para que la gente vea estos vídeos. Bueno, Paloma, bien, ¿no? ¿Todo?
Sí.
¿Todo bien?
Bueno.
Pues nada, vete a disfrutar del jueves, que todavía te queda.
Hasta luego.
Hasta luego.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio.
Aquí está Pablo. Pablo Otero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo hemos venido anunciando.
Sí.
Y vamos a intentar aclarar qué es lo que ha pasado con ese huerto escolar del Colegio Público San Bartolomé de Fresnedillas de la Oliva.
Sí, hemos leído en prensa estos días, bueno, pues algunos sucesos que han ocurrido, el derribo, el aplanamiento, si se quiere, del huerto y las diferencias que existen entre, bueno, pues el colegio y el Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva a este respecto. Entonces, vamos a intentar que cada uno, desde sus argumentos, nos explique qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Así que vamos a preguntar ya, sin más, a la persona que, digamos, ha sufrido el arranque, o bueno, el arrase, podemos decir.
Desmantelamiento.
Del huerto, que es Javier Zarzuela. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Zarzuela, que es profesor tutor del Colegio Público San Bartolomé, como decíamos, en Fresnedillas de la Oliva. Uh-huh. Javier, explíquenos qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando y también saber si este huerto se ha recuperado, si se va a recuperar o bueno.
Bueno, hace unas tres semanas se informó al ayuntamiento de un proyecto en el colegio para plantear una plantación de hortalizas. Se nos respondió con una escueta carta diciendo que se prohibía la realización de este huerto, y posteriormente en el consejo escolar tanto los maestros como las familias pues pedimos explicaciones. Se nos dieron una serie de razones un poco absurdas, como que ahí, en ese lugar que se había proyectado, se pensaba hacer en el futuro una infraestructura escolar que desconocemos hasta el momento cuál es. Y entonces el consejo escolar ofreció, aunque no entendiendo pues que cómo podía estorbar un huerto escolar unas cuantas matas de lechuga y de tomate, pues a una futura infraestructura escolar, ofreció ubicar esa plantación en otro lugar, a lo que el representante de del ayuntamiento pues se negó diciendo que porque él lo decía, sin dar ninguna explicación. El consejo escolar, claro, tiene una responsabilidad, ¿no?, con la educación de los niños, y aprobó que se plantease este huerto en un lugar alternativo que no molestase al ayuntamiento. Así se hizo, y el lunes 13 nos encontramos por la mañana con que el ayuntamiento había arrancado las plantas y había deshecho los surcos, y recibimos una notificación con una multa de 6.000 euros al director del colegio por un supuesto movimiento de tierras, para sorpresa de todos, de familias y de maestros. Posteriormente, tras recibir el apoyo verbal del presidente de la Comunidad de Madrid para que continuase este huerto, pues se replanteó de nuevo, se plantaron otras hortalizas y de nuevo llegó otra notificación de multa por otros 6.000 euros. O sea, en este momento, sobre el director pende una multa municipal de 12.000 euros.
Caray. Bueno, no sé si van a poder hacer frente a esta multa o replicar velas, como se dice, y van a postergar el tema del huerto escolar para el curso siguiente, para el próximo año, o no, se mantiene el huerto.
Bueno, realmente el huerto se mantiene, es decir, no, el ayuntamiento no lo ha destruido en esta segunda ocasión,
ya.
Pero sigue vigente esa multa. Una multa ante la cual pues no hemos recibido noticias todavía de que la Consejería de Educación pues se haya hecho cargo del asunto. Nos sentimos realmente desamparados, realmente de quien dependemos y a quien representamos, que es la Comunidad de Madrid. Esto nos ha motivado pues una solicitud de amparo a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y esperamos una respuesta.
Caray, lo que da de sí el tema este del huerto escolar. Si le parece, vamos a saludar en este punto al alcalde de Fresnedillas de la Oliva, Antonio Reguilón. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues a ver, explíquenos, porque así, a bote pronto, parece que lo de desmantelar el huerto de un colegio, el huerto escolar, parece un poco así...
Claro.
Fuerte, ¿no?
Fíjate lo fuerte que parece, que hasta el presidente, cuando, claro, le pusieron el micrófono delante, pues dijo, hombre, normal, pues estoy a favor del huerto. Yo estoy a favor del huerto, de hecho existe en el antiguo centro, que sigue en funcionamiento, porque el nuevo colegio, digamos que está todavía pendiente de finalizar la segunda fase.
Sí.
Y bueno, en ese antiguo colegio tienen su huerto desde hace tiempo y el ayuntamiento no se ha metido para nada. Lo que el concejal les dijo, a lo mejor un poco caliente, porque cuando una persona se enfrenta a un consejo donde se encuentra sola y desamparada, en este sentido también el concejal, pues que podían tener a la alternativa de bandejas para que los niños no tuvieran ese chasco que se han llevado cuando el ayuntamiento ha retirado este huerto, y a lo que se negaron y plantaron esta historia. O sea, lo que realmente hay aquí detrás es que no entiendo cómo Javier no conoce que va a haber dos aulas, porque el director del colegio, que me imagino que debería ser el que debíais entrevistar, sabía perfectamente por educación que iban a hacer dos aulas con baños este verano. Entonces el ayuntamiento lo único que le dijo: oye, resulta un poco raro plantar un huerto a menos de un mes de que terminen las clases, porque yo no sé qué tomates van a ver los niños crecer cuando esto será en agosto, cuando germine, ¿no? Y ahí no hay niños. Entonces nosotros lo que pensamos es que este huerto realmente no es un huerto para niños, sino es un huerto para cuatro o cinco padres que son los que realmente han hecho esta plantación, ¿no?
¿Pero por qué hay que hacerlo en bandeja si no se puede utilizar parte del suelo? O sea, porque supongo que un huerto escolar no ocupa muchos metros cuadrados. Supongo no, que es un pequeño huerto.
Sí, estoy de acuerdo. Si el huerto que han plantado se ocupará, yo no sé, pues 15, 20 metros. El problema está en que dentro de un mes, si la Comunidad de Madrid empieza las obras del colegio, ahí va a haber máquinas que, aunque no estén en ese punto del huerto, pues hay peligro, se va a crear polvo, lo que crea una obra. ¿Pero qué huerto vamos a tener ahí con excavadoras al lado? O yo no entiendo mucho de obras, pero me imagino que para hacer esto tendrán que retirar antigua parte del colegio nuevo para poder acoplar estas aulas nuevas. O sea, lo que es una obra en un recinto municipal, en este caso para la construcción para acabar el colegio, ¿no? Para, bueno, no lo van a acabar, pero una gran parte, que es el objetivo de este ayuntamiento, que bueno, que desde luego a mí me resulta curiosísimo que haya este enfrentamiento cuando el ayuntamiento, en estos años de la gestión de este equipo municipal, pues ha invertido cerca de 700.000 euros, lo que es el ayuntamiento, el pueblo de Fresnedillas. Un pueblo pequeñito, con una recaudación de IBI, para que os hagáis una idea, de 400.000 euros al año de impuestos. En cambio nos gastamos 700.000 para este nuevo colegio, y claro, ¿a quién le puede cuadrar que un ayuntamiento haga ese esfuerzo y luego se dedique a cargarse lechugas y tomates para los niños del pueblo?
Claro, entonces, es muy chocante.
Yo lo que veo aquí es un manejo. Los desamparados nos hemos sentido nosotros, porque gracias a vosotros es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar para un medio público, porque hasta ahora lo único que hemos recibido ha sido ataques por parte de la Sexta del País, y claro, ellos se amparan en que el presidente y la comunidad en teoría apoyan. No es que apoye, es que te ponen un micrófono delante a cualquiera de un ciudadano con un poco de raciocinio, le pone un micrófono y el ayuntamiento de Fresnedillas ha arrasado un huerto de niños. ¿Quién va a decir que está a favor de eso? Está todo el mundo en contra, pero claro, es que no se sabe el trasfondo que hay después.
Alcalde, aprovechando de que esta vez tiene los micrófonos de la radio pública madrileña, lo de las multas, tampoco hay algunos... Bueno, es difícil de entender, ¿no? Los 6.000 euros por movimiento de tierras...
Son expedientes que van de 800 a 6.000 euros. O sea, no eso quiere decir que la sanción vaya a ser 6.000 euros y que ni siquiera vaya a haber una sanción, es una apertura de un expediente. Entonces, ahora ellos tienen la oportunidad de hacer unas alegaciones, las cuales se pueden estimar, pueden ser positivas en el sentido de que retiremos la sanción, que podría ser de 800 euros, no de 6.000, o en caso de que fuese así, pues lo que te quiero decir no quiere decir que vaya a ser 6.000 euros. Es que, pues es lo que nos ha pasado durante estos días, al no poder decir absolutamente nada, no tener ningún micrófono para explicar esto, pues así que os lo agradezco mucho que me habéis llamado, la verdad.
Perdón, alcalde, una cosa que quería preguntarle a Javier Zarzuela, porque es que no me ha quedado muy claro. Javier, no sé si sigue con nosotros.
Sí.
Javier, ¿por qué han iniciado estas plantaciones en el mes de mayo? Casi coincidiendo con el final del curso. ¿No ha habido antes posibilidad? ¿Ha sido un problema de buscar el terreno, las personas, los proveedores de los plantones? No sé.
No, en absoluto. Es decir, es muy fácil comprar unos plantones. Es decir, eso no ha sido el problema. El tema ha sido el elaborar un proyecto que constara pues de una serie de columpios de zona de plantación, que es el que se planteó al ayuntamiento. Se tardó en responder y bueno, pues fue ahora cuando tuvimos esta oportunidad. Realmente sí se puede sacar adelante algunas cosas. De hecho, tenemos lechugas ahora mismo y algunos ajos.
y no es tanto la producción, es decir, no se busca una producción para que los niños se lleven a casa ni siquiera, sino que vean cómo se planta, cómo hay que cuidar, cómo hay que regar y cómo hay que cosechar, no lo poco que se pueda cosechar. Esa es una cuestión didáctica en la cual, bueno, pues hemos tenido esta sorpresa de injerencia bárbara del ayuntamiento, ¿no?, destruyéndolo.
Yo creo que ambos dos, tanto Javier como Antonio, profesor y alcalde, coinciden en que estamos hablando de un proyecto educativo, o sea que, de alguna manera, estamos tocando un tema sensible, ¿no? Antonio, por ejemplo.
Yo es que en el tema educativo, que es otra de las cosas donde reside, digamos, este enfrentamiento que existe entre Javier y su equipo y nosotros, nosotros siempre hemos apostado por la mejor, lo que creemos la mejor educación. Desde luego yo no me voy a poner a discutir un tema educativo con un profesional como Javier, porque no es lo mío. Pero desde luego como alcalde de Fresnedilla sí que tengo el derecho a opinar y a intentar que las cosas mejoren en este sentido, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, fíjate este año que entre la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Fresnedilla hemos puesto 27.000 y pico euros para comprar libros que resulten gratuitos para los niños del colegio, ya que, bueno, como sabéis, Fresnedilla tiene una población emigrante bestial y bueno, pues es un poco una manera del ayuntamiento de intentar mejorar, dentro de que no es injerencia, ya que los libros de texto los han elegido el propio claustro de profesores, ¿no? Uh-huh. O sea, y fíjate, yo no creo que haya ningún ayuntamiento en la Comunidad de Madrid que pague libros, que dentro ya de lo que te estaba comentando antes, del tema de la construcción del colegio, que el colegio además fue contra viento y marea. No olvidemos que tuvimos alegaciones por parte del Partido Socialista, Izquierda Unida y varios grupos, entre ellos el AMPA, contra la construcción de este nuevo colegio, porque decían que íbamos a hacer un tema urbanístico, que había intereses ocultos, que el colegio iba a ser concertado. Bueno, oímos de todo, que estaba a 3 kilómetros, y ahora está ahí el colegio y es una realidad. Y lo que está luchando este alcalde y el equipo de gobierno es porque el colegio se acabe, aun con la crisis, porque queremos que estén todos los niños en el mismo centro y, entre todos, pues intentar que la imagen del centro sea la mejor para que muchos niños que se han ido a colegios públicos del Escorial, a la Cañada, vinieron al Pardillo y Quijorna, no se tengan que ir del pueblo porque no están de acuerdo con este sistema, que no entro, de verdad, no quiero entrar, que sea el mejor, el peor, porque vuelvo a decir que es que no es lo mío.
Vale, vamos a preguntarle entonces a Javier. Javier, ¿por qué es importante un huerto escolar en un proyecto educativo?
Pues mira, porque es en sí un elemento educativo muy importante, es decir, los niños ya no solo se ligan un poco a la realidad de la alimentación, de la producción alimentaria, sino que además llevan a cabo actividades que son formativas por sí mismos, es decir, el hecho de plantar en compañía de los compañeros, colaborar, hacer turnos para regar, ver cómo crecen las flores, cómo crecen los bulbos, es decir, cómo saben. Es decir, esto especialmente para niños de infantil, que es los niños, las edades para las que está planteado este huerto, pues es una actividad que está muy extendida en los colegios. Es decir, que raro es el colegio, la escuela infantil, donde no hay un huerto escolar. Tenemos derecho a plantear las actividades que se deben desarrollar en un centro. Ya sea poner una maceta en el pasillo, pintar una cartulina o colgar un cartel didáctico. Es decir, el ayuntamiento ni nos puede ni nos debe romper un huerto, ni nos debe arrancar unas cartulinas, ni nos puede tirar a la basura unos libros que estén leyendo los niños. Son todas estas cosas son de la misma naturaleza, ¿no? Es por eso por lo que no entendemos cómo pueden haber hecho esto. Y tanto maestros como familias estamos indignados.
Uh-huh. Alcalde, ¿a partir de ahora qué va a pasar? Aparte de que se tramiten esos expedientes y, bueno, pues al final concluyan con una multa o que no haya multa, ¿el huerto se va a dejar donde está de momento? ¿Va a seguir? ¿O el ayuntamiento tiene intención de, bueno, pues de volver a retirar el huerto?
Pues es que, vamos a ver, es que vuelve a lo mismo. Está comentando Javier como si yo estuviera en contra del huerto. Vuelvo a repetir, hay un huerto en el colegio antiguo y este ayuntamiento jamás se ha metido con ese huerto. Estoy totalmente de acuerdo, uh-huh, que es muy positivo para los niños el tema de los huertos, pero también me resulta un poco curioso, conociendo Fresnedillas de la Oliva, donde tenemos 8.000 huertos alrededor es que Fresnedillas es un pueblo que uno se salta a la pared primera y ya está en medio del campo, ¿no? Es una zona, pues como todos conocéis, es una zona cepa donde, bueno, es que vivimos, el medio natural de Fresnedillas es algo alucinante. tenemos, fíjate, no hay, el burro está en extinción, pero en frenerías debe haber unos 40 o 50 caballos. O sea, quiero decir, frenería sencilla para el niño es un paraíso natural absoluto, sin necesidad, y no digo que no sea positivo, pero sin necesidad de esta movida que se ha montado con el huerto. Que vuelvo a repetir que no lo hemos quitado y que está puesto y que no lo voy a quitar ahora, evidentemente, con la que se ha formado.
Vale, vale.
Pero que no lo hemos quitado porque estemos en contra del huerto, sino porque va a haber unas obras y no entiendo cómo a estas alturas del curso ese proyecto tiene que salir ahora sabiendo que y desconocemos lo que va a suponer esa obra para el huerto, pero vamos, estoy convencido que el huerto se pierde absolutamente. Y hay una cosa que ellos dicen, han arrasado. Ellos primero arrasaron una zona que tenía el ayuntamiento en donde está el huerto, donde había riego y donde había pues cosas que se han plantado al construir el nuevo colegio. Es que hemos plantado más de 400 árboles y ahí no ha venido nadie a decir a los niños, oye, mira, el ayuntamiento ha puesto estos árboles, han puesto el riego. Yo creo que también es importante que el niño vea crecer un árbol y que no se seque. Porque durante muchos meses hayan estado mis operarios con el tema del riego, con el tema de los árboles, para que prosperen. Se ha puesto una línea de cipreses en la entrada provisional ahora mismo. O sea, quiero decir que es que veo una demagogia en todo esto, pero enorme, cuando os estoy comentando la inversión y vamos, es que era el punto principal de mi campaña electoral en el colegio público. De
Nos Unidos. Quedan 30 segundos para concluir porque viene enseguida la información desde la Bolsa de Madrid. Yo les quiero agradecer a los dos que hayan participado esta tarde aquí en la emisora pública de la Comunidad de Madrid y que hayan respetado algo que es importante, el turno de palabra, que es algo ya sí. Que habla a las claras de que puede haber entendimiento y puede reconducirse tal vez esta situación en Fresnedillas. Javier Zarzuela, profesor tutor del Colegio Público San Bartolomé, Antonio Reguilón, alcalde de Fresnedillas, muchas gracias, de verdad, y buenas tardes.
Gracias. Gracias, un saludo.
Venga,
un
saludo. Pues para eso estamos, las emisoras públicas como esta, para darle voz a la gente.
A quien nos lo pide, aquí estamos.
Ahí estamos. Gracias, Pablo.
Venga, hasta luego.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño, ¿el niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hasta la bolsa que nos marchamos. Pablo López, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, ¿cómo ha ido la cosa hoy?
Pues ha ido
mal.
Si nos quedamos.
Ha empezado mal, ¿no?
Y ha terminado, bueno,
peor.
Un poquito menos mal. No, peor no. Hemos logrado recortar pérdidas.
Porque
en el
al principio,
final.
Yo me levanto esta mañana escuchándote y diciendo el efecto China, no sé qué, que
sí,
había pasado
ahí se
en China.
Un poquito de todo. Ayer dejábamos con la comparación de Bernanke, Ben Bernanke.
Sí.
Que, bueno, en principio, pues no había sentado del todo mal al mercado, aunque, bueno, siempre fue un poquito difuso, pero luego se leen después de que Bernanke comparece en el Congreso, pues se publican las actas de la reunión de la Reserva Federal. Y ahí se marcaba que probablemente antes del verano pues empiezan a recortar esos estímulos, lo cual choca un poco con
hombre,
lo que
él dijo
decía
que de golpe
Bernanke.
No.
Claro, que de golpe no, pero si ya en julio nos lo vamos a encontrar, que vamos a empezar a cerrar el grifo, claro, era algo que los inversores
claro,
no querían.
Claro, que una cosa son palabras y otra los hechos.
Efectivamente. Eso ya no ha sentado bien. Y luego los datos de manufactura de China pues han terminado de amargar la madrugada para lanzarnos a una apertura en rojo. La subasta tampoco ha ayudado porque, bueno, se han adjudicado lo que se buscaban, 4.077 millones, se buscaban 4.000, pero la rentabilidad ha subido y la demanda ha bajado. Tampoco ha subido mucho, la rentabilidad, un 9, un 8% en función de, porque ha habido tres tramos. Y la demanda, la verdad, tampoco ha bajado tanto, pero es lo justo de lectura de la subasta. Más se paga más por la deuda y se demanda menos. O sea, son las dos lecturas sí. que peor pueden sentar. Y luego, a partir de ahí, pues volvemos a tener Bankia, que ya no es
¡hombre!
Noticia. Hoy ha caído un 51% a 0,68. Pensábamos que iba a encontrar un freno entre un euro y 1,35, pero no, parece que no hay freno. Y
ya.
Además, muy relacionado con Bankia, hoy hemos tenido concentración 4 horas. Se han tirado aquí un grupo
¿4 horas ahí a las puertas de la bolsa?
4 horas sin parar, 200, 300 personas más o menos, convocadas sobre todo por Adicae. Y la mayor parte contra ese cambio de preferentes por acciones de varias entidades, entre ellas Bankia, ya ha habido, la verdad, ha sido una protesta y gente bastante mayor, gente muy mayor de edad, y ahí han estado casi 4 horas.
Pobre ticos míos, con el solano que estaba cayendo hoy, ¿eh?
Bueno, sol les ha dado solo en el tramo final, tal y como está la bolsa, la verdad que había bastante sombra.
Bueno.
Pero no, ahí se han tirado 4 horas de pie, protestando, gritando, haciendo ruido y dando caña ante una situación que consideran totalmente injusta, que es ese cambio, ese canje de sus preferentes, de las preferentes por acciones de las entidades, de las mismas entidades que les vendieron esas mal llamadas preferentes.
Sí, porque vamos, de preferente más bien son como en el fútbol. Primera división, segunda división, tercera, y ya preferente ya son los muy malos.
Claro, ahí está. Pues aquí también se vendió, bueno, hay que ir caso por caso, evidentemente, pero se vendió algo como la panacea y fue una auténtica tumba para los ahorros de muchos inversores.
Bueno, en definitiva, ¿hoy hemos cerrado en positivo o
negativo? No, en negativo, no lo habíamos contado. No, caída del 1,40. A veces es que hay días que no paramos en la bolsa, que tenemos cantidad de cosas.
Te estaba gustando ahí.
Y se nos olvida el dato. Caída del 1,40, 8.343 puntos. La prima de riesgo repunta hasta los 288 puntos básicos. Casi todo el IBEX en negativo. Solo se salvan dos empresas, CaixaBank 0,80 y Banco Popular 0,32. Y la mayor caída para Mediaset, que ayer ya también registra un fuerte varapalo. Mediaset, Grupo Telecinco, 4, pues hoy ha caído un 3,20%.
¿No ha gustado algo? ¿No ha gustado algún programa? ¿No ha gustado?
No están... Más bien nos están gustando las cifras de publicidad que están entrando.
Ay.
Y
es que está el mundo de la publicidad muy tieso, ¿eh? Está la cosa muy mal. Bueno, pues nada, querido, que mañana volvemos.
Mañana estaremos por aquí.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hola, Maite.
Hola, Carlos, ¿Qué tal?
Bien. Sí.
¿Sabes a dónde nos vamos a ir esta noche?
No.
Pues nos vamos a ir de concierto. Mira, escucha.
A ver.
¿Qué tal?
Bien, ¿sí? me gusta.
Son Carpofónica, es una banda madrileña y esta noche podremos escucharlos en directo, por ejemplo, en la Sala Clamores. Vamos a despacharlo del presupuesto porque como estoy dentro del margen de los 10 euros, cuesta 10 euros, pues no nos vamos a buscar ninguna triquiñuela.
Perfecto,
ni nada así.
10 euros.
Mientras escuchamos de fondo, tú vete tecleando en el ordenador, mira, te lo voy a decir. apamasvida.org, asociación...
apamasvida.org, ¿no?
Asociación Protectora de Animales Más Vida. Uh-huh. En esas páginas, ahora en cuanto se abra, vas a ver las fotografías de 7 gatos y 13 perros. Está Mimi, está Tico, está Raspa. ¿Ves las caras? Conocemos también un poco de sus historias. Son animales abandonados. A mí me ha gustado ese gato negro que se llama Salen. Por eso del rock and roll.
Bueno, estoy viendo ahora perros yo.
¿Sí?
Yuka, Milka... ¿No te sale ninguno de estos?
Yo veo a Salen, que me ha gustado, que es un gato recién sacado del motor de un coche. Fue rescatado por una compañera de morir atrapado en el motor de un coche. Esperó durante horas hasta que el dueño apareció y pudieron sacarlo antes de arrancar el coche. Sí, como las brujas de Salen, es igual. Al principio estaba asustado, pero en 2 días ha cogido confianza y ahora le encanta que le mimen. Y lo demuestra ronroneando sin parar y frotándose con nuestras piernas. Yo lo estoy leyendo en la página al tiempo que veo la cara de estos animales. Esta es, por ejemplo, la historia de Salem, un gato de 4 meses que ahora está en el centro de Más Vida. Puede que yo no pueda adoptarlo porque no tengo mucho tiempo, no se me dan muy bien los animales, pero ¿sabes lo que sí puedo hacer esta noche?
¿Qué?
Pues comprar una entrada para el concierto en la Sala Clamores de Carpofónica, que una vez más se embarca en un concierto solidario, esta vez para apoyar a la Asociación Protectora de Animales. Y no es la primera vez, pero eso se lo voy a preguntar a Pablo, Ruiz, que es el alma mater de esta banda madrileña. Hola, Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Recordaba yo el concierto ese para recoger ropa de abrigo para un albergue madrileño, no hace mucho, primera iniciativa solidaria, y en esta ocasión os apuntáis a la protectora madrileña Más Vida. ¿Por qué?
Sí, bueno, la verdad es que para nosotros cualquier concierto que además sirva para echar una manilla a alguien y gente con la que además estamos totalmente identificados, pues el regalo es para nosotros realmente, uh-huh. O sea que estamos encantados de hacerlo. Y nada, esto surgió, bueno, se pusieron en contacto con nosotros esta gente de la asociación, nos habían escuchado, les gustábamos y bueno, tenían pensado hacer un concierto para recaudar fondos. Y surgió además la posibilidad que nosotros ya teníamos cerrada la fecha en la Sala Clamores y dijimos, pues si queréis lo hacemos en el mismo Clamores, que es una sala que a la gente le gusta mucho ir, es muy emblemática, céntrica, cómoda, uh-huh. Y tiene sus mesitas puestas sentado, de pie, lo que quieras. Entonces es una sala con de por sí bastante tirón y bastante caché, así que así surgió la idea y fenomenal. Esperemos que haya mucha gente y que puedan recaudar, pues mira, todo
lo que puedan, ¿no? Sí. Pablo, pero con lo mal que está la cosa, ya no hablo de la crisis, ya hablo de la industria discográfica, con lo difícil que es cerrar un bolo, y vosotros así decís, bueno, pues venga, que nosotros ya lo tenemos cerrado, pues vamos a donar todo lo que recaudemos para esta asociación.
Pues sí, porque, a ver, nosotros no nos van a sacar de
ni de pobres ni de ricos, ¿no?
Y a ellos probablemente les venga mucho mejor que a nosotros. Nosotros al final, si estuviéramos en la música por dinero, pues probablemente las cuentas no salieran, ¿no? Todo lo que nos gustaría. Así que estamos pues por placer, por diversión y porque es lo que es nuestra vida, ¿no?
Uh-huh. Y por ayudar, si se puede, por solidaridad en
bueno,
este caso.
Claro, y si además sirve para, en este caso, para ayudar, pues fenomenal. Y además un tema que nos toca muy de cerca a mí en particular, que es los derechos de los animales, con lo que estoy totalmente identificado. Así que, vamos, yo y toda la banda, pero en concreto como era yo el portavoz y el contacto, pues vamos, no me lo pensé dos veces.
Uh-huh. Pablo, me imagino que tienes un perro o un gato en casa.
Ahora tengo un par de gatos en casa, pero vamos, siempre hemos tenido animales en toda mi familia, y además recogidos y de albergues y... Uh-huh. Y bueno, lo que hemos podido. A veces incluso más los que hemos podido, que ha sido un tenderete, pero bueno.
Vamos a contar un poquito lo que nos espera esta noche en la Sala Clamores. Para los que no conozcan a la banda, ¿qué les podemos contar? Aparte de que ya escuchábamos un poco la voz de la cantante, escuchábamos también las guitarras, sé que hacéis un poco, bueno, un poco pop, un poco rock. Os gusta mezclar varios géneros.
Sí, venimos de un primer disco que se editó en finales del 2011, que ya se está rodando con bastante buena aceptación de crítica y público y demás, y como todo primer disco es un poco un crisol, ¿no?, de lo que has ido rumiando pues a lo largo de toda tu vida hasta que sale eso a flote, ¿no?, y a la luz. Y se juntan además la influencia de, pues en este caso, de Patricia y de mía, que somos los que componemos, y al final hay un poquito de todo, pues un poquito, o sea, el elemento en común es el pop rock, ¿no? Pero bueno, sí que tiene un poquito de blues, un poquito de jazz y sobre todo un enfoque un poquito original en el que sale las raíces, ¿no?, de cada uno. Y bueno, en cuanto a lo que se va a encontrar la gente, pues yo espero que un concierto divertido, en que, bueno, el hecho de ya que sea algo benéfico y solidario, pues le da un poco de... No sé, la gente va con otra predisposición a divertirse, a pasárselo bien, a estar a gusto. Y nosotros tenemos muchísimas ganas de tocar esta noche, porque además es Clamores, es si no nuestra sala favorita, de las favoritas de, vamos, exactamente entre las tres de Madrid. Entonces, teníamos muchísimas ganas de tocar ahí y hacerlo lo mejor posible y que la gente se lo pase bien.
Pablo, vamos a contar que en la sala Clamores hay alguna mesita para los que quieran estar sentados, pero que vosotros no vais a impedir que nadie se levante a bailar.
No, no, que va, para nada. De hecho, este día es que acabe todo el mundo de pie bailando. Pero bueno, si quieren tomar un descanso, les dejamos.
A los comodones, que se puedan sentar un poquito.
También, pues, sí, a lo mejor pues gente más mayor o gente que pues, claro, en estas días no le venga bien estar de pie. Pues bueno, y aparte es muy fácil llamar, reservas la mesa y lo ves fenomenal, por cierto.
Pablo, aprovecha también para contar la página web de la banda, donde podemos buscar más conciertos, aparte del que vamos a disfrutar esta noche en la Sala Clamores.
Pues toda la agenda, información de la banda, fotos, vídeos, reseñas de disco, incluso comprar el disco ahí también si a alguien le interesa, pues lo pueden hacer en www.carpofónica, con PH en lugar de F, carpofónica.com.
Y yo ya recuerdo que el disco cuesta 10 euros, lo compramos a través de la página y nos lo mandáis directamente a casa para que no nos molestemos por nada, solo disfrutemos,
sí, eso,
¿no?
Claro, eso lo hacemos el que quiera hacerlo a través de la web, que además se ahorra algún eurillo, pero el disco también está en el Corte Inglés, en la Fnac, en grandes superficies, bueno, lo que prefieran. Eso empezó ahí y luego ya el disco se empezó a distribuir por todos los espacios de música que todos conocemos y...
Sí.
También lo pueden.
Pablo.
Adquirir a través de ahí, sí.
Esta noche no nos llevamos a los animales, porque en la Clamores de momento no los dejan entrar.
Pues,
los gatos en casa, ¿no?
Habrá que preguntarlo, además. También desde aquí queremos agradecer a la sala que también ellos han cedido gran parte de su caché para la asociación. O sea que ellos también son un poco una entidad colaboradora de este concierto.
Pablo.
Lo que no les he preguntado si podemos llevar a los perros.
Ahora les preguntamos y luego lo colgamos en Facebook. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga,
gracias.
Hasta luego.
Un saludo.
Carpofónica.
Carpofónica. Esta noche en la Sala Clamores, calle Alburquerque, número 14. Cuesta la entrada 10 euros. La fila cero, la mitad de precio, 5 euros.
Muy bien,
que no pueden ir.
Y aparte, pues eso, que se colabora con Más Vida, que está también muy bien.
Los gatos no pueden ir, y los perros tampoco, que de momento...
Está Trébol aquí mirándome y diciéndome, acaba ya, miau, acaba ya.
Pero mira qué ojitos tiene Salem.
Sí. Mañana volvemos a las 4, adiós.